Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Resinas Oriana, elaboradas en Buenos Aires. Estas resinas combinan materia prima de alta calidad para todos los instrumentos musicales de arco. Hechas a base de colofonia natural del bosque misionero, te ayudarán a lograr un movimiento de arco fluido y controlado, manteniendo un sonido nítido y vibrante en todo momento. Contamos con una gran variedad de fórmulas personalizadas para cada instrumento y resinas específicas para climas cálidos, templados y fríos, sin excedente de polvillo gracias a sus aditivos naturales. Visítanos en Instagram, @resinas.artesanales.oriana. Probalas. Contactanos por email carlaoriana@gmail.com o por WhatsApp 011-3145-2205. Resinas Oriana, acompañándote en la música todos los días. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa número 36 de Música Crítica, acá por el aire de Radio Amadeus 91.1. Le dejo a todo el mundo los medios para comunicarse durante y post programa, que son el Instagram, @música-crítica. También pueden escribirnos al WhatsApp de la radio, 11 23 95 19 92. Y también pueden dejar un mail en holamusicacritica@gmail.com. Bueno, hoy es martes 8 de octubre y hacen exactamente 8 meses que estamos en el aire. Como digo más de una vez, a puro pulmón, pero bueno, muy feliz por el programa, que poco a poco va creciendo y va creciendo bien. Y bueno, considero también que es como muy útil, ¿no? Para toda la sociedad, conozca o no, involucrada o no en la música, bueno, querer saber y querer saber un poco más a partir de cada programa que se escucha. Hoy vamos a seguir buceando en las aguas de esta gran familia. Creo yo que quizás es la más grande de toda la orquesta, la familia de la percusión. Y hoy nos visita en el estudio un gran percusionista que pertenece a la sección de percusión de la Orquesta Sinfónica Nacional, Marcos Serrano. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Sabrina? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un placer estar acá en tu programa.
Marcos Serrano es solista principal de timbal de la Orquesta Sinfónica Nacional, jefe de toda la fila de percusión. ¿Es así?
Eso es un cargo que trae aparejado, digamos, como cierta obligación que trae aparejado el cargo, mayormente en todas las orquestas argentinas, pero bueno, voy a hablar puntualmente de lo que es la Orquesta Sinfónica Nacional, que... tiene lo que se llama en las cuerdas los guías, en el caso del concertino para los primeros violines, el guía de segundo violín, el guía de chelos, guía de viola, guía de contrabajo. Lo mismo los solistas de maderas, que tienen un rol que cumplir, que es aparejado del cargo, que lo trae el cargo. Yo, digamos, cuando concursé no sabía, me enteré después, que es guiar la fila, manejar la fila, ser como una especie de intermediario entre el director y la sección que en la que uno pertenece, que puede ser trompetas, puede ser clarinetes, puede ser oboes o los violines, etcétera.
Y guiar la fila incluye, digamos, si hay un no sé, una sinfonía, por ejemplo, grande, repartir, ¿no? También, bueno.
Sí, los cargos en la orquesta están repartidos, cada uno tiene su cargo, y aparte somos todos profesionales, ya cada uno sabe lo que tiene que hacer, las obligaciones, pero a veces hay, sobre todo en la percusión, cosas que están como en el medio y hay que terminar de definir, o a veces en el caso de que haya una necesidad extranumeraria, es decir, que hay que llamar a dos, tres percusionistas más o a uno, ahí es donde, bueno, el solista dice, a ver, el último concurso, la última audición o la lista de mérito, ¿a quién tenemos que llamar? O si hay que alquilar instrumentos, yo incluso hay una parte que tal vez está surgiendo hace algunos años en la que cada vez me tengo que involucrar más, que es cuando aparecen obras de compositores nobles que escriben para percusión y a veces me llegan las partes y hay que retocar algunas cosas. Entonces me tengo que poner en contacto con el compositor y decirle, bueno, a ver, esto no podríamos tocarlo como está escrito, tenemos que cambiarlo un poco.
Ah, mira.
Entonces hay que ir viendo el material por anticipado para hacer la repartición de las partes. Y en el caso de que hubiera que alquilar instrumentos, porque a veces no tenemos todos, o bien algunos instrumentos que son muy específicos como folclóricos que no son el estándar que tenemos nosotros en nuestro almacén, digamos.
Claro, claro, exacto. ¿Cómo está conformada toda la fila de ustedes?
La fila es timbales, somos dos timbalistas, y luego viene el cargo de tambor y accesorios, el cargo de placas y accesorios, y luego viene el cargo de bombo y accesorios, y el cargo de platillos y accesorios. Siempre accesorios tienen porque, bueno, son instrumentos que están ahí siempre dando vuelta y a veces los compositores los ponen.
Claro, y hay que tocar el platillo con varias cosas más.
Claro, con un triángulo, con una castañuela, con una pandereta. Por accesorios se entienden los instrumentos que son pequeños, que son de mano en general. Todo lo que vaya sobre un soporte ya es un instrumento específico que requiere otro tipo de
percusión. Claro. Que no son así tan pequeños, digamos, ¿no?
Igual los instrumentos pequeños, te digo que, por ejemplo, la pandereta, si vos ves cómo tocan el pandeiro brasilero los brasileros,
sí.
Decís, bueno, ya es un mundo aparte, me tengo que quedar toda la vida a estudiar esto.
Claro.
Y de hecho, en la orquesta se van tomando cada vez más ese tipo de técnicas y se van acoplando a la manera de tocar, entre comillas, sinfónica o académica.
Claro, claro. Vos coincidirás conmigo que, bueno, los instrumentos de percusión son los más antiguos de la historia, ¿no?
Mirá, no solo coincido, sino que te agrego que antropológicamente te diría que tanto la voz humana, el canto, como la percusión son los dos primeros instrumentos que aparecieron.
Claro, y el hombre buscaba una piedra con otra para frotar.
Para golpear, para, o un tronco, o las manos, la voz humana, por supuesto. Pero a la vez te diría que durante muchos años la percusión ha ido creciendo moderadamente, pero ha tenido un crecimiento exponencial en cuanto a técnicas, a repertorio y a construcción de instrumentos en los últimos, te diría, 50 años. Ha crecido de una manera increíble, porque, por ejemplo, un violín es casi igual que el violín que se tocaba en el siglo XVII, siglo XVIII. Se han hecho algunas mejoras. El clarinete, digamos, más o menos lo mismo. Estoy hablando sin... Por ahí un clarinetista me mata, me dice, no, nada que ver. Pero yo los veo casi igual. Pero un tambor del 1700 y un tambor de hoy en día es... Lo nuestro ahora parece material quirúrgico. Tiene un montón de agregados y materiales que antes no se usaban.
Que antes no, claro.
Ha crecido muchísimo, muchísimo.
Dentro de la gran familia de la percusión nos encontramos con una gran variedad de instrumentos, bueno, riquísimos todos por su timbre, ¿no? Vamos como primero a lo más sencillo. Son de percusión porque el sonido sale al ser golpeado, agitado o raspado, ¿no?
Exactamente.
A través de una baqueta, también se le puede llamar mazo. También se puede llamar palillo.
Palillos son los... mira, acá traje para mostrar algunos. Palillos son los de madera que son de tambor, puntualmente.
Ajá.
Todo lo demás lo llamamos baqueta. Ya sea una baqueta de marimba,
sí.
Una baqueta xilofón, una baqueta de timbal, como para, porque palillo remite directamente a lo que es el tambor.
A lo que es el tambor, sí, sí, claro. Sí. El tambor, por ejemplo, que toca Ravel en su bolero, ¿no? Arrancan con esto.
Emblemático, un pasaje de tambor, de concurso, porque...
Sí, ahora vamos a escuchar un cachitín.
Sí, es un pasaje que arranca solo el tambor, requiere de mucha concentración, mucho conocimiento técnico, porque incluso había épocas donde algunos maestros proponían arrancar tocando con los dedos, porque se pide un piano que es difícil de lograr con los palillos, pero bueno, hoy
terrible,
en día ya no.
Sí, sí.
Y luego en el transcurso de que iba pasando
agarrás
los compases, iba agarrando un palillo y después agarraba otro, pero bueno, una complicación. En realidad lo más difícil es lograr un gran pianísimo con estos 35 centímetros de madera que...
¿El concierto arranca con el tambor solo?
Con el tambor solo, exactamente. Son varios compases del tambor solo. Y luego sobre eso Ravel construyó todo lo que es el bolero, que según él era un estudio de orquestación, que luego tomó mucha popularidad y se hizo muy, muy famoso.
Después te voy a preguntar algunas cosas así como puntuales cuando escuchemos unos segundos del tambor en el bolero. Escúchame, te hago una pregunta. ¿La celesta no forma parte de la familia, pero está incluida? ¿O sí?
No la tocamos nosotros, la toca el pianista. Mm. Es un instrumento que tiene, como el piano, algo de percusión,
sí,
pero es un instrumento de teclado que toca el pianista.
El pianista. O sea que está como...
Sí, 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 sí. A mí me tocó tocar en la Orquesta Estable esta ópera de Mozart, Flauta Mágica, donde hay un pasaje que se toma en los concursos para el Glocken, pero en realidad lo termina tocando la persona que toca la celesta.
Ah, mira.
Lo tenía al lado.
¿Y cuál sería, o sea, forma parte de lo que es la percusión de teclado o no? No, la celesta.
No, porque no estaría dentro de lo que es la percusión.
No, directamente.
No, no, directamente no tocamos las partes de celesta.
El glockenspiel sí.
Glockenspiel sí, sí, sí. El glocken es...
O carrillón de láminas también se le puede llamar, o ya no.
Sí, jeu de timbre en francés. Mm. Tiene, bueno, mayormente...
Glockenspiel
quedó...
es lo más...
Claro,
usual.
quedó el o campanelli en italiano. Mm. Bueno, acá nosotros tenemos que tener un glosario a la hora de que cuando sí, nos llegan las partituras, si,
claro,
dependiendo si es un compositor francés, un italiano, un alemán,
¿qué quiere
porque
decir?
Cada instrumento tiene su nombre y tenemos que conocer varios idiomas.
Claro.
Entonces, campanelli, glockenspiel en alemán, que es juego de campanas, jeu de timbre, para nosotros glocken, es el glocken.
Glockenspiel.
Y es un instrumento que da mucho color, se utiliza mucho. Por ejemplo, Duca en Aprendiz de Hechicero, una parte muy muy importante de Glocken, un pasaje de concurso. Flauta Mágica, que lo termina tocando la celesta.
Mira vos.
Sí, después está El Mar de Debussy, son Gran Pascua Rusa, son pasajes de concurso que se piden en el glocken porque tiene una parte importante. Es un timbre particular, agudo, está una octava arriba del xilofón.
Ahora lo tenemos también para pasar un pedacito, pero yo lo encontré por un glockenspiel, no, uh-huh, no por la celesta. Que capaz que es
flauta
más...
Flauta Mágica.
Sí,
sí,
capaz que es más complicado, sí, de tocar.
Lo que pasa es que la parte original de celesta tiene unos acordes que en el glocken no lo podríamos,
claro,
hacer. Entonces queda solo la parte aguda, la melodía.
Ah, mirá. Mira, los instrumentos de percusión se dividen como en dos clases, ¿no? Percusión afinada y percusión no afinada. ¿Puede ser?
Sí, es
contanos
una
qué
de
significa
las maneras.
Ah.
Una de las maneras de empezar a...
¿Cuáles serían, conocer, digamos, cuáles están dentro de cada rubro de los instrumentos?
En el caso de los instrumentos de afinación determinada... Tenemos las placas, todo lo que son de teclado, como dijiste recién, el glockenspiel, el xilofón, la marimba, el vibrafón, las campanas tubulares, los crótalos, y luego tenemos los timbales, que son de afinación determinada. Después ya tenemos instrumentos que no dan una nota específica, que dan un espectro sonoro que podría acercarse a una nota, que se afinan también, pero no con la afinación temperada, como todos los parches, bombos, tambores, toms, y después, bueno, los idiófonos o accesorios, que ya son otro tipo de timbre, otro tipo,
claro,
de sonido, que no remiten a una afinación.
No, es como que buscan un efecto.
Un efecto sonoro que da color a la orquesta, claro. Que cada vez más los compositores se animaron a incorporar a la orquesta y van tomando de diferentes lugares, que eso un poco a nosotros como producionistas nos vuelve locos porque, primero que es un mundo infinito el de la percusión y no podemos dominar todos, y de repente, por ejemplo, ponen congas y... Bueno, yo estudié congas, pero no soy conguero. O sea, mis profes son especialistas en las congas y viven de eso y han hecho una carrera, una profesión con las congas. Pero, digamos, si viene una parte que está escrita puntualmente para tumbadoras tocada de la manera folclórica, bueno, hay que llamar a un especialista.
Claro.
Pues no se puede pretender que nosotros toquemos todos los instrumentos, sobre todo los que son folclóricos, que son tomados e incorporados a la orquesta.
Que no están en
que
el
no
común,
están en digamos. General en el estudio de la percusión, siempre digo entre comillas, ¿no? Académica o clásica. Cada vez se van desdibujando más las fronteras entre lo que es clásico y popular. A mí me gustaría que no existieran porque todos absorbemos de todo. De hecho, hay la mayoría de los instrumentos, te diría que vinieron desde un mundo popular. Los timbales que venían de las bandas militares arriba de los caballos, los platillos de las bandas turcas, los tambores también de las bandas militares.
Claro,
y así los instrumentos se fueron
incorporando. Todo es música.
Claro, es todo lo mismo.
Tal cual, tal cual. ¿También es posible clasificar a los instrumentos de percusión en función de los materiales por los que fueron construidos?
Sí, eso es una agrupación muy, muy interesante. En uno de los libros que escribió Carmelo Saíta, que es un es compositor, pedagogo, percusionista, en uno de sus libros él los clasifica de esta manera, en cuanto a lo tímbrico. Por ejemplo, todos los metales, vibrafón, glockenspiel, platillos, triángulo, blocks de metal, y por otro lado las maderas, temple blocks, wood blocks, marimba, xilofón, etcétera. Y es una manera muy interesante de agruparlo, sobre todo desde el aspecto tímbrico y compositivo. Hay una obra de Ney Rosauro, que yo toqué hace muchísimos años, Cenas Amerindias, que son dos números, Brasiliana y El Dorado. La primera es para todas maderas, con la marimba como personaje principal, y luego tiene woodblocks, temple blocks, campanas de bambú, y el segundo número, concentrado en el vibrafón, todos metales, vibrafón, platillo, triángulo, cowbell, o cencerro. Muy interesante también, tímbricamente mostrando dos aspectos diferentes de la percusión. Con un teclado en el medio siempre, ¿no? Por un lado la marimba y por otro el vibrafón.
Claro.
Pero es una agrupación muy interesante.
Está bueno, está bueno. Vamos a hablar del tambor. Uh-huh. ¿Qué te parece? ¿Cómo está construido? ¿Cuántos tipos de tambor existen para la orquesta?
Bueno, hoy en día el tambor... sinfónico, es un instrumento que ha crecido muchísimo, como te decía antes. Antes utilizábamos tambores que venían de la batería, por ahí tambores de alta gama para incorporarlos a la orquesta, pero no tenían la claridad de articulación que tienen hoy en día, que están pensados de una manera sinfónica. Es decir, que no solo la caja, no solo los aros son de materiales específicos, sino las bordonas, que es lo que termina vibrando y dándole el sonido. Está pensado puntualmente para lograr esa articulación. Antes eran primero, los primeros tambores, los que usaban antiguamente eran en las bandas militares, eran tambores muy altos, por una cuestión de sonido, porque tocaban al aire libre, y tenían bordonas, que es lo que vibra, lo que da ese sonido de vibración abajo, en el parche de abajo, de tripa.
Ah, mira.
Luego fue mejorando y esas bordonas fueron de metal. Y hoy en día se usan combinaciones de bordonas para lograr este tipo de articulación que ayuda mucho en orquesta, que son de cable, de metal y de cuerda o de tripa. Y también han variado en tamaño, se fueron achicando sobre todo, porque las bandas militares siempre eran tambores tipo marching band, que son de 12 pulgadas de alto, de 10, después fueron de 8, y los estándar son de... 5.5 de altura, siempre en pulgadas, y 14 de diámetro. Y de ahí empezaron los tambores piccolo, que pide por ejemplo Rimsky-Korsakov en Sherezade, en el tercer número. Es un tambor pequeño y cambia un poco el color, cambia el sonido obviamente. pero creció muchísimo la construcción de tambores.
¿Y la técnica para abordarlo? ¿Cómo?
La técnica, básicamente, hay dos. Una que es la más antigua, que es la que se usaba cuando venían marchando, que es lo que se llama el traditional grip, que es tomar el palillo en una mano de esta manera. Ajá. Digamos, porque esto ayuda...
Como atravesando la mano.
Sí, no sé cómo explicarlo para los que no nos están viendo.
Ya nos van a ver,
sí,
ver.
Sí, sí. Porque tenían el tambor colgado y al costado. Entonces esto ayudaba, que si tuvieran que tocar así, tenían que estar muy, muy torcidos, ¿no? Esto luego se trasladó a la orquesta y los tambores se utilizaban así. Pero después se empezó a trabajar el matchet grip, que es un grip que utiliza las dos manos de la misma manera, tomando el palillo igual.
Ajá.
Esto ayuda sobre todo de una manera pedagógica porque... primero que el tambor está plano, se pone sobre un soporte y queda en esta posición, entonces ya no está más torcido. Y si yo tuviera que tocar el tambor plano, esta mano también la tengo que
girar
un poquito. Entonces no es tan orgánico.
Claro.
Y aparte, el hecho de trabajar el matchet grip ayuda a pasar a otros instrumentos, desde lo pedagógico. El xilofón se toma igual... La marimba, bueno, se utilizan cuatro baquetas, pero también tiene una posición de la mano parecida. Y el timbal también tiene una posición parecida. Por lo tanto, el matchet grip ayuda mucho y ha ganado mucho terreno, sobre todo en lo sinfónico.
Como base.
Claro, exactamente, exactamente. Y sobre todo que lo primero que se estudia cuando arrancamos un instrumento de percusión es el tambor, la técnica del tambor.
Sí,
primero,
¿no?
Hay que trabajar bien eso. Y después, bueno, vamos pasando a otros instrumentos.
Cuando empezás a dominarlo, vas pasando.
Sí. Sí, bueno, algunas escuelas antes dejaban para el final otros instrumentos, pero me parece que es lo mejor arrancar con todos los instrumentos desde el principio, los primeros años con todo, abrir el abanico para que no quede ningún instrumento relegado, porque a veces pasa que hay alumnos que tocan muy bien el tambor, que tocan bien las placas, pero que, cuatro baquetas, no, todavía no. Timbales, no, todavía no, por el tema de la afinación. Entonces, quedan un poco relegados y después pasa que, por ejemplo, en un concurso de percusión en general, hay 20 participantes. Y en un concurso de timbal, hay 10. No sé si es una cuestión de dificultad, pero me parece que es una cuestión de abordar la enseñanza desde el principio para que uno pueda luego elegir, ¿me presento a timbal o al cargo de tambor, al cargo de placas? Porque yo manejo todo.
Claro.
Sería lo ideal. También cada maestro tiene su especialidad y va guiando un poco, porque, como te decía antes, es difícil poder dominar todos los instrumentos por igual, con el mismo expertise, ¿no? Con
claro,
el mismo conocimiento. Pero lo ideal sería que un percusionista pueda dominar todo con un nivel muy parejo y bueno, y después elige su especialidad.
Claro. Claro, está bien. Vamos a escuchar una obra impuesta para concurso que me pasó Marcos, de este instrumento, del tambor, de Bent Lilov, el estudio número 9, en este caso por el percusionista Peter Kiss. Bueno, me dicen que estire. Bueno, es una obra...
Sí, esa es una obra escrita por un compositor y percusionista y también era maestro... no recuerdo si es... danés. Creo que era danés, sí. Es un solo que toma todos pedazos de diferentes extractos orquestales. Entonces ahí tenés un pasaje de sinfonía de Prokofiev, tenés Sheherazade.
Sobre el final está el bolero.
Está el bolero también. Sí, hay una marcha... imperial danesa, hay un pasajecito. podríamos tomar el principio como Gazzaladra, que tiene dos trémolos largos, uno fuerte, uno piano, y después un creyendo. Son como giros o guiños a diferentes pasajes orquestales. Por eso se usa mucho y está bueno, porque da un pantallazo
general
de todo lo que se necesita para dominar el repertorio de orquesta.
Mira vos. Vamos a escuchar un poquito.
Marcha ternaria, ay, sí. Después viene una marchita que es, está tomada desde un...
Ahí estamos, desde estamos una... en el aire. Estaba describiendo las partes, sí, de la obra de Ben Liloff, del danés. Te quiero preguntar algo que me fascina, lo escuché mil veces en vivo y siempre estuve prestando atención al tambor, que me parece que es el protagonista como absoluto, ¿no? Del famosísimo bolero de Ravel. ¿Qué función cumple ahí el tambor? Incluso está ubicado distinto, ¿no?
Sí.
¿Qué preparación tiene que tener la persona que aborda la obra?
Bueno, primero un dominio técnico importante, porque el principio es un 2P o 3P, donde arranca proponiendo esos dos compases del motivo del bolero, que luego Ravel lo va desarrollando a través de todos los instrumentos de la orquesta. Esto surgió, según el mismo Ravel, como un estudio de orquestación que tomó popularidad rápidamente y se hizo muy famoso, hasta incluso para sorpresa de él. Y el tambor tiene una participación fundamental, porque es un ostinato que va desde el principio hasta el final de la obra. Y por supuesto hay que tener una gran concentración y una gran hasta resistencia, porque son 15 o 18 minutos donde hay que mantener ese ostinato. Y es una...
No cambia aparte del tempo.
No cambia.
Cambia los matices,
es un gran creyendo.
Claro.
Un gran creyendo. Como estudio orquestal está bueno, porque va sumando cada vez más instrumentos, va sumando voces y termina en un tutti.
Claro.
Un tutti muy fuerte, donde, bueno, ahí termina la orquesta y, bueno, el tambor tocó todo el tiempo.
Pero hay, digamos, casi que no hay ni intercambio de miradas, porque estás así como, ¿no?, en el mundo y escuchando por dónde va la melodía.
Porque en realidad el director debería ser el tambor. Una vez que arranca el tambor, bueno, ya todos se suben a ese tren, que es,
claro,
el motorcito de la obra. Entonces no hay posibilidad de que, bueno, sí, por supuesto hay que mirar al director, pero acá es el engranaje fundamental sobre el cual Ravel fue escribiendo toda la obra y la fue desarrollando.
Sí, vamos a escuchar un pedacito del bolero, de este ostinato, parece eterno, ¿viste?
Sí, mayormente se pone en el centro, sí, como bien decías vos, me olvidaba de aclararlo, se pone en el centro porque tiene que ser escuchado por toda la orquesta, porque sobre eso se va construyendo,
claro,
todo. Entonces, tienes una referencia fundamental.
Y él está en el centro, digamos, y después me contaste que un poco más adelante...
Sí, aparece un segundo tambor que duplica y simplemente toca lo mismo, digamos, como para demostrar este gran creyendo que hace a través de la obra. Pero ese tambor, bueno, a veces se puede poner al lado o a veces se puede poner atrás.
Ajá.
Porque entra también después el timbal, entra el bombo, los platillos. Pero la estrella es el tambor en el bolero.
Claro, o sea que va en el centro de la orquesta.
Sí.
Alguna que otra vez, pero muy pocas veces lo vi adelante, muy adelante. Pero no sé, eso es un...
Creo que debería estar en el seno de la orquesta para que todos lo puedan escuchar. Adelante ya sería el rol de solista.
Claro.
Que no es el caso,
no es.
En todo caso podría ser algo más concertante. Esto porque, digamos, es un ostinato, no es el rol de solista propiamente. Pero
claro,
es una parte muy, muy importante.
Sí, está bueno. Vamos a escuchar un minutito.
Esa era la frase del bolero que hace el tambor. Las placas, mayormente en la orquesta, lo que más se usa es el xilofón y el glockenspiel, históricamente. Luego se fue incorporando, sobre todo en el repertorio contemporáneo, la marimba y un poquito más acá también el vibrafón. Pero
¿Qué diferencias hay entre estas los cuatro principales que me nombraste?
Hay diferencias de construcción, diferencias de sonido, tímbricas y diferencias de materiales.
Uh-huh.
Por un lado, el xilofón es un instrumento que todo surge desde la madera, pero hoy en día se están haciendo de quelon o acustalón, que es un plástico que imita la madera y que es más resistente y más estable y se rompe menos.
Ah, mira.
Y tiene un timbre incisivo, penetrante, a diferencia de la marimba, que tiene un registro más amplio, tiene más sustain cuando vos tocas el xilofón, es un sonido corto, la marimba es un sonido que tiene más duración, y un sonido más cálido.
Pero por el tipo de
por el tipo de madera, porque, de madera. Porque es, aunque también hay de imitación, y yo creo que dentro de unos años va a ser todo imitación, porque el palo de rosa está como en extinción y se está cuidando mucho, pero generalmente se hacen de palo de rosa, y tiene un sonido muy muy lindo la marimba, muy cálido, pero no es un instrumento que sume tanto a la orquesta, porque se queda corto, muchas veces hay que usar baquetas muy duras para que se termine escuchando. Como solista sí, como solista hay un montón de conciertos de marimba.
¿Baqueta para marimba? ¿Qué baqueta tiene
sí,
que ser?
Sí, las baquetas de marimba son así, de este tipo, que son baquetas tejidas. Ajá. Como es una madera más blanda, no puedes tocar con este tipo de baquetas, que son las de xilofón, porque romperíamos la placa. Aparte son placas mucho más grandes y mucho más largas, por lo tanto son más fáciles de partir. A veces pasa que solo de tocar la marimba sin tocar fuerte, a veces se empiezan a rajar un poquito. Estas son las baquetas que se usan para la marimba,
para
tejida
la marimba.
Mayormente, sí. Y el tema del grip de marimba, siempre la marimba en general se toca con cuatro baquetas. Es la gran revolución del instrumento, y por eso es que muchas veces se toma repertorio del piano, hasta para adaptaciones de piano.
Tocar con cuatro baquetas es como todo un arte. ¿Cómo se trabaja eso?
Es parte de las diferentes técnicas que tenemos que abordar. En el timbal hay varias técnicas diferentes, la alemana, la francesa, la americana. Simplemente es elegir una. Lo mismo acá en la marimba. Tenés un approach, digamos, de técnica que usan los orientales, que es con la baqueta que va por fuera, por abajo. La técnica que la baqueta de adentro es la que va por abajo y se entrecruza entre, o una baqueta va entre el mayor y el índice, y otra baqueta va entre el pulgar y el índice. Y
la que va por adentro, ¿qué técnica es?
No, sí, hay una técnica oriental, la que va abajo, la baqueta de afuera va por abajo, es una técnica que se usa mucho, usan mucho los asiáticos, es como muy tradicional. Luego apareció esta, que más creo que se llama Maser. Incluso tiene como un agregado que varios se lo dicen, se lo apropian, que es utilizar el dedo anular apoyado en la baqueta que va por fuera para separar, porque el gran problema es que se escucha este ruido. Entonces, haciendo esto, agregando, que es un poco difícil, pero ya hoy en día está como
apoyando el dedo 4,
claro,
digamos,
para separar,
para
y para que no. Claro, exactamente, dedo 4.
No se golpea.
Y después está la técnica Stevens, que es agarrar la baqueta, es totalmente diferente. La creó Stevens, que es un marimbista americano, y que él, bueno, por su tipo de mano, encontró que esta técnica es, y revolucionó un poco el tema de los grips, porque
está más separada
muchísimo
la baqueta una de otra.
Claro, lo que tenés es esta posibilidad de trabajar de manera independiente la baqueta, te da un poquito más de apertura. Y aparte las notas paralelas, que son las segundas, las terceras, los intervalos chicos, son más fáciles de lograr, porque si no, esto hace que se superponga un poco. Tenés que desarmar un poquito el grip para hacer una segunda, porque si no el dedo te molesta, no podés cerrarlo más que esto. Y el tema de las octavas también, esto te condiciona un poquito, pero mira, en los concursos de marimba ganan mayormente los asiáticos, que son tremendos tocando la marimba, ya sean japoneses, taiwaneses, chinos, y tocan con la técnica tradicional. De hecho, Keiko Abe, que es una gran marimbista, revolucionó no solo la técnica, sino el repertorio de marimba. Ella escribía muchas obras para marimba, encargó muchas obras, estrenó muchas obras, trabajó para lograr la marimba de 5 octavas de Yamaha. Y una vez fui a un encuentro de percusión que se hace en Estados Unidos, y estaba Stevens hablando sobre su técnica, y hablaba de la técnica, y en un momento ella se paró, como un poco enojada, pero con respeto, y dijo: hace media hora que estoy acá escuchando y en ningún momento oí hablar de música, están hablando solo de técnica. Y se levantó, pidió disculpas y se fue. O sea, como diciendo, está bien la técnica, está bárbaro, no importa la técnica, lo importante es hacer música.
Claro, claro, mirá vos.
Es una anécdota muy, muy conocida.
Muy conocida de ella, mirá vos. Qué bárbaro. Así que hay una baqueta para cada tipo de placa, digamos.
Y no solo eso, sino que después, digamos, a ver, para xilofón.
Las de goma están bárbaras.
Construcciones diferentes para diferentes sonidos. También esta, por ejemplo, es de xilofón. Es tejida como la de marimba, pero es un poquito más dura.
Claro, pero también porque la tela es distinta, ¿no? La
sí,
lana.
Sí, otro tipo de hilo. La lana. Sí. Después tenés otro tipo de mango.
Ah, mira.
Tenés cabeza de plástico, cabeza de madera con otro tipo de mango también, de madera flexible.
Ah, mira.
Ratán. Esto es ratán, es flexible. Que se usa bastante en xilofón. Y así, para cada instrumento tenés una gama de baquetas importantes. Por eso también a veces...
Esta también es de plástico, la azul con la rojiza.
Sí, es plástico duro. Esto es plástico duro.
Claro,
sí.
Para el glockenspiel.
Para el xilofón. Para el glockenspiel son más duras todavía.
Ah, mira.
Para el glockenspiel son más duras. No traje de glockenspiel, pero esta sería blanda para el glockenspiel, por ejemplo. Sí, sí, cada instrumento tiene su tipo,
claro,
de baqueta
para que se la banque
y
también
dentro de una gama. O sea, para xilofón, digamos, si sos profesional de xilofón, tienes que poner unos 20 pares de baquetas distintas para lograr colores distintos, de acuerdo al repertorio, de acuerdo al periodo que estás tocando,
claro,
de acuerdo al carácter de la obra que estás tocando. Entonces, es cuando es con, parece que tuviéramos un fetiche con las baquetas los percusionistas, porque tenemos un montón.
Sí, sí, vi fotos así con de
sí,
en
sí,
primer plano.
Pero es necesario, no es una locura del... Gracias.
Escúchame, y te iba a preguntar, claro, sí, las baquetas estas de acá son... ¿Se compran? ¿Son de acá? ¿Se fabrican
hay
acá?
Hay industria nacional, pero mayormente la industria nacional creció mucho, sobre todo cuando fue el problema del 2001, que no entraba la importación o que era muy cara, entonces empezaron a aparecer no solo luthier de baquetas, sino luthier de instrumentos. Y creció mucho la industria y mejoró mucho. También está la dificultad de comprar baquetas afuera, porque bueno... el precio dólar,
sí.
O que alguien te las traiga, porque si las compras tenés que pagar el impuesto, etcétera, el envío. Y
claro.
A veces es complicado.
Mira vos. Y la otra que es así, que me gusta esa, la de la que le mandás ahí al GOM, que es como un... Eso es un mazo,
sí,
que se usa cada tanto.
De, es una baqueta de tam-tam, también baqueta, mazo... Sí, no usamos la palabra mazo.
Porque yo le digo pues, mazo.
No, porque aparece en algunos lugares.
Pero escúchame, ¿es de madera o es de otro material?
No, hay madera no, porque sería un sonido muy, muy incisivo, muy duro. Hay cabeza de madera con o cuero o fieltro, una capa de fieltro para amortiguar un poco y para que el ataque no sea tan agresivo.
Y le dan con eso.
Sí.
Y aparte incluso el mango es grueso.
Sí, pues necesitas cuerpo para hacer vibrar una lámina de metal tan grande.
Tan
como
grande.
Es un tam o un gong que puede tener 30 pulgadas de diámetro. Son 80 centímetros, un metro de diámetro.
Claro. Bueno, eso es una pregunta para golpear el gong. Nada, dentro de lo que es un concurso, cae ahí, golpean. Pero no es que tienen como una técnica especial, ¿no?
No, sí, hay. Igual en concurso no se suelen tomar pasajes de tam, porque se supone que, bueno, es un instrumento que uno ya ha estudiado y que no requiere una gran técnica como la del tambor, como la del timbal, como
claro.
Las placas. Es un instrumento que requiere su estudio, como todos, pero no hay métodos para estudiar el tom, sino que hay que tener ciertos tips y ciertos conocimientos. Que sí que tienen que ver con el tipo de baqueta, la acción de baqueta, el tipo de movimiento, el tipo de presión en el gripe que tenés que hacer al momento de impactar, porque si está muy duro va a sonar sonido duro.
No, mira.
Tiene sus cosillas.
Está bueno, está bueno. Todo el mundo cuando va a la orquesta está esperando así como cuando
bueno,
suena.
Mira, mi maestro,
está, ¿viste ahí?
Sí. Mi maestro Néstor Astuti, que fue maestro de toda la vida, el que me puso los palillos en la mano, siempre decía... mira, si vos sobre una mesa, en un pasillo, pones un violín y pones un tambor o cualquier instrumento de producción, la gente pasa el violín y dice, el violín. Y pasa al lado del tambor y se pone a toquetear. Porque es natural, es como que se le pierde el respeto al instrumento de percusión, ¿no? O que uno lo siente más cercano.
No,
como,
más cercano, más
fácil.
Más fácil
de tocar, ¿cierto?
Para agarrar.
Porque, claro.
Claro. Ay, qué gracioso. Te iba a preguntar, vamos a escuchar Después lo pregunto. Vamos a escuchar también una obra obligatoria de concurso para xilofón de Morris Gondelberg, el estudio número 18. Es una obra para solo de xilofón, ¿no?
Sí, es del método de Morris Gondelberg, es un método antiquísimo que se usaba en Berkeley, se usa hoy en día, se llama Modern School of Xilofón, Marima. Él metió todo en esa época porque no había, pero bueno, quedó como estudio de xilofón, y hay algunos estudios que se toman en concurso en todo el mundo.
¿Por ejemplo esta?
Por ejemplo este, sí.
Un minuto dura, escuchen qué linda. A escuchar de Aaron Copland también un pasaje orquestal que piden también en los concursos para xilofón, Appalachian Spring, de esa obra de Copland. Súper, así, 20 segundos.
Sí.
Bueno, ahora vamos a escuchar también el Glockenspiel famoso del pasaje, qué sé yo, debe de ser de este instrumento, el pasaje más famoso del mundo, de Mozart.
Ah, flauta mágica.
Cuando está así, sí. El pájaro bailando. Bueno, del
Papageno.
Papageno, sí. De la flauta mágica de Mozart, el momento del Glockenspiel.
No, total, o sea, dos en una y una en otra.
Ah, mirá.
Son acordes de tres notas.
Acordes de tres notas. Sí. Vamos a escuchar ahora el Glockenspiel, en este caso en la Gran Pascua Rusa de Rimsky-Korsakov, que Marcos me está contando que hay acordes, que se tocan tres baquetas.
Sí, con tres baquetas. Thank you.
Bueno, esto es como impresionante, el final.
Sí, es muy lindo. Rimsky-Korsakov, los rusos en general, Tchaikovsky, Rimsky, son compositores, Shostakovich, extraordinarios.
Que quisieron mucho a la percusión.
A la percusión, sí, sí, sí.
Le mandaron.
Exactamente.
Para tener. Sí, sí. Vamos a escuchar ahora de Leonard Bernstein la intervención del vibrafón en su obra West Side Story. Bueno, acá estamos. Tenemos re poco tiempo. Me pasó volando. Hablemos un poco de los platillos. Hay distintos tamaños.
El platillo es un instrumento que se originó en la antigua Asia y se usaba en ceremonias religiosas. La Edad Media, los sarracenos lo llevaron a España y al sur de Italia, y a fines del siglo XVI eran tocados por bandas turcas, de ahí tomó Rossini las famosas bandas turcas en las óperas, donde había bombo, platillo y triángulo, que siempre iban juntos, como en equipo. En la novena de Beethoven, en el último movimiento, también estaba bombo, plato y triángulo tocando casi juntos. Son instrumentos construidos de aleaciones de cobre, plata, bronce y hojalata. Tienen diferentes tamaños, diferentes respuestas de acuerdo a la dureza del material. Todavía hoy en día se hacen a mano, martillados a mano. Se ponen al rojo vivo y luego se empiezan a martillar. También se hacen en serie, por supuesto. El platillo de batería que salen, se venden muchísimo, son ya hechos, fabricados en serie. Pero puntualmente los platillos de orquesta, tanto suspendidos como entrechocados, son como algo aparte, lo mismo que los tambores orquestales. Creció mucho ese tipo de instrumentos, y generalmente van entre 18 y 20 pulgadas los entrechocados, y después los platillos suspendidos tenés un montón. Hoy en día hay platillos que vienen con agujeros, los famosos China, que tienen una forma. Hay unos que vienen con remaches que cuando tocas quedan vibrando y te dan un sonido especial. Hay, la verdad que platillos hay de todo.
Hay de todo.
Sí. Tamaños, colores, respuestas. Mayormente en lo que es platillos orquestales hay tres grandes representantes. Los de estilo alemán, que son más bien duros y articulados, con un sonido oscuro. Luego vienen los vieneses, que digamos son un sonido un poquito más blando, con un poquito más de color. Y los franceses, que son platillos más livianos, para repertorio francés, impresionismo, puede ser Debussy, Ravel. Tienen diferentes respuestas. Entonces uno también, a la hora de tocar y conocer el repertorio, tiene que elegir el instrumento que va acorde con ese repertorio.
Mira vos.
Por eso también hay que tener una gama de platillos. Platillero tiene que tener una gama de platillos como para poder jugar con estos colores. Lo mismo que las baquetas casi.
Claro.
El timbalista no cambia los timbales, pero cambia las baquetas. El marimbista no cambia la marimba, pero cambia la baqueta. El platillero, digamos, por decirle, el que toca los platillos, tiene que tener esos colores. porque toca el platillo puntualmente.
Claro.
El tambor, por más que en el tambor, por más que vos cambies los palillos, no cambia mucho el sonido, casi nada. Sí cambias el tambor.
Mirá qué loco, sí, todo esto.
Sí, sí.
Sí, qué bárbaro. Ya que estamos, que me estás contando del bombo, triángulo y platillos, esa unión, vamos a escucharla en el final de la Sinfonía número 4 de Tchaikovsky. Bueno, un final así como a toda percusión,
sí,
¿no?
A todo trapo.
Total.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 03 06 y por Instagram banquetas para piano _ Naya Pianos. Piano para niños a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Resinas Oriana, elaboradas en Buenos Aires. Estas resinas combinan materia prima de alta calidad para todos los instrumentos musicales de arco. Hechas a base de colofonia natural del bosque misionero, te ayudarán a lograr un movimiento de arco fluido y controlado, manteniendo un sonido nítido y vibrante en todo momento. Contamos con una gran variedad de fórmulas personalizadas para cada instrumento y resinas específicas para climas cálidos, templados y fríos, sin excedente de polvillo gracias a sus aditivos naturales. Visítanos en Instagram, @resinas.artesanales.oriana. Probalas. Contactanos por email carlaoriana@gmail.com o por WhatsApp 011 3145 2205. Resina Soriana, acompañándote en la música todos los días.
Serían, Marco, los instrumentos de percusión que en principio no fueron pensados para una orquesta, llamémosle clásica, ¿no? Y que los compositores fueron como incursionando y metiendo en el repertorio.
En realidad la mayoría de los instrumentos de percusión fueron tomados desde lo popular, se fueron incorporando en la orquesta, pero ya son como tradicionales, los timbales, el tambor, los platillos, el bombo. Pero cada vez más se van incorporando instrumentos que son de origen africano, como las tumbadoras, los bongos, la batería, se va incorporando. Luego tenemos compositores como Villalobos, que han incorporado instrumentos brasileros que son muy típicos y que a veces cuando nos llegan las obras de Villalobos tenemos que consultar a algún colega brasileño para que nos diga qué instrumento es ese. Bernstein, que recién escuchamos el West Side Story, tiene, agregó tumbadoras, agregó maracas, timbaletas, bongó, agregó batería. Incluso hay un pasaje de timbal que él, cuando se estrenó, pidió tocar con maracas sobre el parche. En vez de baquetas, utilizar maracas. Entonces le agregaba el sonido. Y hoy en día se inventaron baquetas que son baquetas de timbal y adentro tienen como
la semillita,
exactamente. Que es más fácil tocarlo, obviamente, porque con la maraca es muy complicado.
Mira vos. qué loco todo esto. Contame, ¿cómo viene tu agenda de ahora en más?
Bueno, tenemos con la Sinfónica varios conciertos. El cierre de temporada es que es con el Requiem de Guerra de Britten. Luego, el 20 de noviembre, voy a tocar una obra que es estreno, que sería como el primer concierto para timbales y orquesta, aunque no tiene el formato de timbal de concierto. Es una suite sinfónica, la escribió Guillermo Salkman. Un poco la historia es que cuando yo lo conocí a Guillermo, que íbamos a hacer un concierto para vibrafono orquesta que iba a tocar Pablo Buono en el 2020, marzo de 2020, que iba a arrancar la temporada casi. Bueno, llegó Guillermo, yo lo conocía de nombre, su fama lo precedía, entonces conocía las obras, había escrito varios conciertos para... uno para xilófono orquesta, otro para vibrafono orquesta que iba a tocar Pablo, uno para marimba y orquesta. Entonces le quería encargar un concierto para timbales orquesta. Me presenté, lo saludé, me dijo, bueno, me interesa, escribime dentro de un mes que estoy terminando algunas obras. Lo llamé por teléfono, justo en ese momento se cerró todo, vino la pandemia. Y en junio me empezó a mandar un movimiento por semana y así nació esta suite concertante para timbales y orquesta que vamos a estrenar el 20 de noviembre en el CCK con la Sinfónica Nacional. También va a ir la Fantástica de Berlioz.
¿Todo el mismo 20?
El mismo concierto, sí, el mismo concierto. Y bueno, esta es, digamos, tiene un aditamento, no solo porque es una obra para timbal y orquesta, que creo que es la primera, hasta donde yo tengo documentado, sino que bueno, Guillermo no llegó a conocerla porque lamentablemente él falleció por COVID.
Mira vos.
Pero bueno, la estrenaremos en homenaje a Salkman.
Bueno, te quiero agradecer un montón que hayas venido. El mundo de la percusión también es un mundo inmenso, enorme, lleno de timbres, colores y formas. Y está buenísimo, porque muchas de las cosas seguramente que el público que escucha no conoce, las cosas internas, ¿no? La cocina de adentro de la percusión, los percusionistas y los materiales que usan para hacer música, ¿no?
Yo te agradezco a vos por la invitación, por poder hablar, permitirme hablar un poco del mundo de la percusión y... La pasé bárbaro.
Bueno, muchas gracias. Seguimos la semana que viene.
Con Pablo Buono.
Sí. Viene Pablo Buono y vamos a hablar de otros instrumentos de percusión y los instrumentos de percusión más pequeños también. Bueno, nos vamos. Le quiero agradecer al operador Ricardo Piñero en los controles musicales, a la radio y a las personas que nos están escuchando. Chau, hasta la semana que viene.
Música crítica, conducción y producción, Sabrina Ávalo. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música la próxima semana, el martes de 15 a 16.